Sí.
Su padre era el comandante de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Y Vietnam le dijo, su padre es comandante de la flota del Pacífico. Si usted quiere, nosotros lo soltamos en deferencia a su padre. Y él dijo, no. Aquí tienen que soltar al resto de los presos que entraron presos antes que yo, antes de que me suelten a mí. Aquí yo no salgo si no es en un orden estricto. Oye, estar preso, que te estén torturando, que te estén dando golpes, decir eso,
Bueno,
tienen interés.
hay acusaciones, Guillermo, denuncias, para ser más preciso, de que funcionarios del régimen castrista, oficiales de las Fuerzas Armadas del régimen castrista, participaron en estos abusos y en estos crímenes cometidos contra los prisioneros de guerra norteamericanos ubicados en las zonas, en campos de concentración norvietnamita.
Bueno, es cierto, o sea, yo he oído los mismos comentarios, que lo que hacían era enseñarlos a torturar, a las torturas a las cuales ellos habían aprendido y ya estaban acostumbrados y estaban implementando en Cuba. Yo no sé si McCain fue uno de los torturados por los cubanos o no, pero sí sé que sí fue torturado, que salió en muy malas condiciones y que siempre tuvo el brazo izquierdo, mas nunca lo pudo utilizar. O sea, fue una persona, para mí McCain es una de las personas más admirables de la política americana en los últimos, en las últimas décadas. Es una persona, no llegó a ser presidente, pero se merece todo el respeto. Y al presidente Trump le pidieron que le permitieran darle un sepelio de como si fuera jefe de Estado. Y el presidente lo permitió.
El presidente lo permitió y eso fue un acto realmente a destacar.
Sí, pero por otra parte, McCain dijo que no quería que el presidente fuera su velorio.
Parece que hay una situación muy peculiar
Ahí
y muy
había una
particular entre ellos dos,
situación muy
parece.
tensa y muy extraña. Pero cuando hay una pelea entre dos, si tú y yo empezamos a pelear ahora y uno de los dos dejamos de existir, oye, deja al muerto tranquilo y vamos a no seguir peleando con una persona que no te puede responder. Esa es mi opinión,
De
yo no sé
momento
cuál
vamos
es
a
la
asegurar,
tuya.
Guillermo, para tranquilidad de nuestro productor y nuestros radioescuchas en Cuba, que nosotros no vamos a disentir, no vamos a discutir sobre estos temas.
No, no tenemos por qué.
Así mismo es, así mismo es. Guillermo Martínez, muchísimas gracias.
A ti
Te
un abrazo
esperamos
y te quiero.
la semana entrante una vez más aquí en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y ahora, de inmediato, nos vamos con nuestro invitado del día, Carlos Acosta, periodista venezolano, analista político, un hombre comprometido con la democracia que está constantemente de qué acontece en su país para así informarlo al mundo. Carlos, gracias por estar una vez más con Radio Martí.
No, gracias a ti, Pedro. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia de tu programa y de Radio Martí. Gracias por esta presentación.
¿Cómo aprecias, Carlos, la situación actual? ¿Considera que después del arresto del jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, la situación se ha agravado en tu país?
Indudablemente, sí. Definitivamente, esto refleja varias cosas, Pedro y amigos oyentes. Y una de las cosas que refleja primero es la fractura interna del régimen. De fuentes dignas de todo crédito, tenemos que esta orden no fue una orden que fue emanada del Palacio de Miraflores, de la oficina de Nicolás Maduro, de la voz de Nicolás Maduro. Esto, al parecer, forma parte de los gestos de saboteo entre factores del chavismo que ya se saben perdidos y que de alguna manera dicen, bueno, si Maduro está negociando su salida, pues entonces, y no me está llevando a mí, no me está anotando en esa lista del avión de los que se salvan, entonces vamos a sabotearle y vamos a complicarle la situación. Porque no es gratuito, Pedro y amigos oyentes, que la detención de Roberto Marrero se haya producido justo al día siguiente de la presentación en la Organización de Estados Americanos por parte de la doctora Tamara Sujú y otros activistas de derechos humanos, de las evidencias que demuestran la violación de derechos humanos, las salas de tortura que la dictadura castrista ha entrenado, ha mostrado y que ha implementado en los cuerpos represivos de Venezuela. No es gratuito que eso también ocurra al día siguiente de un comentario enérgico por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que nos sorprendió a todos, porque muchos pensaban que por razones de carácter ideológico, de pronto Michelle Bachelet podía hacerse la vista
gorda.
Ahora,
Carlos, haciendo justicia, la señora ha demostrado, y al igual que tú, muchos tuvieron dudas al respecto, la señora ha demostrado un compromiso con la verdad, porque también ha criticado la situación nicaragüense, según informaciones.
Así es. Y te digo, muchos teníamos dudas con relación a esto, porque habíamos visto las fotografías de Michelle Bachelet de manos agarradas con Hugo Chávez, con Raúl Castro, con el propio Daniel Ortega, pero ella ha hecho honor a la verdad, ha honrado el puesto que ocupa en la Alta Comisionaduría para los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, y ha denunciado los tratos inhumanos y degradantes, las torturas, las desapariciones forzosas, los ajusticiamientos. Entonces, lo que ocurrió con Roberto Marrero no puede haber sido calculado de manera que el Estado quiera demostrar su fortaleza, tomando en cuenta que Nicolás Maduro estaba en el ojo del huracán, y llevarse preso a una persona que es a todas luces, incluso, recordemos que Roberto Marrero fue secretario de la Asamblea Nacional y tuvo relación con diputados del chavismo, que también lo describen como un hombre no violento, como un conciliador, como una persona que jamás ha portado armas. Mira, quienes conocemos a Roberto Marrero, aunque eso no es un indicativo, pero es una característica que yo quiero resaltar. Quienes conocemos a Roberto Marrero sabemos que las tres primeras palabras que Roberto Marrero pronuncia cuando te saluda es Dios te bendiga. Esas son las tres primeras palabras de cuando Roberto Marrero te saluda. Quienes lo conocemos sabemos que es un hombre no violento, un hombre conciliador, un hombre que no es dado a la confrontación, mucho menos a tener armas en su casa. Ahora, esto forma parte de este tipo de operaciones. Por otro lado, hay quien piensa, Pedro y amigos oyentes, que esto es una suerte de globo de ensayo. Si yo me llevo preso a Roberto Marrero, le siembro armas, lo califico de terrorista, y no hay una reacción de la comunidad internacional, y no hay una reacción de las fuerzas internas de que respaldan al presidente encargado, Juan Guaidó, yo puedo ir subiendo en la escalada hasta que agarre a Guaidó y lo meta preso. Esa es otra interpretación. Lo cierto del caso es que no va a ser de bajo costo la prisión de Roberto Marrero para Nicolás Maduro. No va a ser de bajo costo la prisión de Roberto Marrero para el chavismo en Venezuela.
¿Considera que ha sido un error grave del régimen, Carlos?
Yo creo que sí. Yo creo que es un error muy grave del régimen. En las próximas horas van a comenzar a aparecer declaraciones mucho más contundentes por parte de la comunidad internacional. En este momento en el que nosotros estamos hablando, hay una reunión en Chile de la instauración de un nuevo organismo denominado PROSUR, promovido por el presidente Sebastián Piñera, para sustituir aquel parapeto montado por Hugo Chávez denominado UNASUR, que no es otra cosa.
Y hay que reconocer, Carlos, hay que reconocer que lamentablemente muchos presidentes democráticos de América Latina se prestaron para la creación de UNASUR y le dieron su prestigio y su nombre a esa entidad, que no era nada más ni nada menos que un proyecto hemisférico que respondía a los intereses de Fidel Castro y de Hugo Chávez.
Y del Foro de Sao Paulo.
Y del Foro de Sao Paulo, muy acertado.
Lo cierto del caso es que el presidente Piñera, con esta iniciativa de iniciar la instalación de PROSUR, en primer lugar, desmonta ese aparataje, porque además ya no tiene el financiamiento venezolano, porque la chequera petrolera, lo poco que está produciendo la chequera ya no está bajo el control de Nicolás Maduro. El presidente Piñera monta este organismo. Desde ese organismo van a surgir iniciativas muy contundentes por lo ocurrido en Venezuela. Yo me atrevo a asegurar, tengo información privilegiada, de que esta tarde, desde la Casa Blanca, desde la Asesoría de Seguridad del presidente Trump, también van a surgir algunas acciones, algunos anuncios. Y Nicolás Maduro, creo que, como decimos en Venezuela, cuando uno va a entrar, bueno, en todos los países del mundo, pero en Caracas se hizo muy popular el tema de la raya amarilla antes de entrar al metro. Le decían a uno, no cruce la raya amarilla hasta que el
lo recuerdo, recuerdo esa advertencia.
Entonces, bueno, yo creo que Nicolás Maduro cruzó la raya amarilla y el tren viene a toda velocidad, y creo que lo puede lo puede atropellar. Yo creo que, Pedro, tú que eres un hombre tan investigador, un periodista tan curioso, debes haber leído en El Mundo de España las hipótesis con relación al reciente viaje de José Rodríguez Zapatero a Venezuela en un avión de PDVSA, y una de las versiones indica que eso podría formar parte de la negociación que quiere Nicolás Maduro con el gobierno de Pedro Sánchez para tener una salida relativamente decente hacia España.
Mira, todo es posible. Yo lo estuve leyendo, tengo algunos puntos que se me abren más interrogantes, pero la función de Zapatero es muy similar en términos históricos a la que el señor Felipe González, hoy por suerte, en contra del proyecto Nicolás Maduro, Hugo Chávez, pero en su momento sí fue un aliado acérrimo de la dictadura de los hermanos Castro. Y Felipe González cumplía más bien también ese rol de enfriar un poco los errores y las apetencias hegemónicas del castrismo. Y Zapatero yo creo que lo cumple también. Trata como de enfriar las malas impresiones que deja por lo regular Nicolás Maduro con sus actuaciones.
Ahora, Pedro, lo que pasa es que cuando hacemos la comparación es muy atinada desde el punto de vista histórico, pero cuando tú comparas el prestigio de Felipe González con sus errores y con sus aciertos al prestigio que puede tener José Luis Rodríguez Zapatero...
No hay comparación. Felipe González era un señor estadista, un político a toda regla con acciones o simpatías, no sé cómo calificarlo, que puede uno cuestionar, pero que sin duda alguna era un hombre de una ética funcional, al menos en términos políticos.
En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, incluso hemos llegado a tener información de que su función en Venezuela, más que una función de pacificar el país, de colaborar a que existiese una mesa de diálogo entre factores de oposición y el chavismo, su función en el país era tratar de calmarle la granja a Nicolás Maduro para que muchas empresas españolas que tienen una factura por cobrar en Venezuela pudieran cobrar esa factura, cuya comisión, si esto se lograba cobrar, podía llegar a la cuenta bancaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto se acaba de comprar una mansión allá en España por encima de los 800, de los 900 mil euros, un poco más de $1,000,000. Y uno tiene que preguntarse de dónde sale el dinero para que José Luis Rodríguez Zapatero se compre una propiedad de ese valor en su país, cuando no se le conoce oficio reciente más que haber sido mediador entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.
Hay otra cosa, Carlos, que también llama la atención, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está cuestionada por todas las dictaduras y déspotas del hemisferio. Ha sancionado también, al menos expresamente, a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las ha situado en una denominada lista negra por violar los derechos humanos.
Sí, lo que pasa es que cuando uno ve, en el caso de la Comisión Interamericana, uno pudiera ser un poquito más cauteloso a la hora de referirse a ella. Lo que uno ha visto que, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estaba sentada Cuba. Entonces, dice, ¿cómo es posible que Cuba esté sentada?
Me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no la de Naciones Unidas.
Sí, por eso te decía que cuando se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una la ve con un poquito más de respeto. Pero estos organismos internacionales a veces han cometido ese tipo de pifias. Sancionar a Cuba por al régimen cubano, sancionar al régimen de Daniel Ortega y al régimen de Nicolás Maduro, por supuesto que es un paso acertado. Pero los tiempos diplomáticos, Pedro, y tú lo sabes también, los tiempos diplomáticos lamentablemente no son los tiempos de la gente. Y yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos, el ahorcamiento financiero, el cerco diplomático propuesto por el presidente Iván Duque, ya tiene que subir a un nivel un poco más avanzado de presión. Porque, fíjate tú, en Venezuela siguen violándose los derechos humanos. Nosotros no sabemos cuál es la suerte de Roberto Marrero en este momento. Sabemos que está en el SEBIN, pero en el SEBIN fue lanzado del piso 10 el concejal Fernando Albán sin haber cometido delito alguno. El SEBIN formó parte de la comisión que desmontó la operación de Oscar Pérez, que terminó con unos ajusticiamientos después que ellos se habían entregado. Es decir, estamos hablando de un terrorismo de Estado que se está practicando en violación a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos, que la comunidad internacional tiene que ir un paso más allá. El día de ayer se reunieron en la OEA un grupo importante de representantes del sistema interamericano para hablar de la responsabilidad de proteger. Y mientras eso ocurría, se estaban llevando preso a Roberto Marrero. Entonces, esos tiempos diplomáticos, que son un poco más lentos que el reloj diario de los pueblos oprimidos, esos tiempos diplomáticos hay que apurarlos un poco con sanciones un poco más fuertes, un poco más severas.
Sin duda, sin duda, Carlos. Carlos Acosta, nuestro invitado del día de hoy aquí, a Puntos de Vista. Carlos, en los próximos días esperas nuevas decisiones más dramáticas en contra de la dictadura, por lo que te he escuchado.
Ciertamente. Lo dijo el presidente encargado, Juan Guaidó. Dijo, vienen días difíciles. Después del apagón en Venezuela, de ese famoso apagón tristemente célebre que duró casi una semana, dijo, vienen días más difíciles. Y bueno, y dentro de esas dificultades a las cuales se refería, pues viene esto, lo que ocurrió con Roberto Marrero, lo que está ocurriendo con la juez María Lourdes Afiuni, y lo que va a seguir ocurriendo, porque el régimen tiene que demostrar, dentro de su asfixia económica, dentro del cerco diplomático, dentro de la fractura interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro del tambaleo que se está produciendo, quiere o debe demostrar que tiene fortaleza, y la va a demostrar cometiendo estas atrocidades, cometiendo estos eventos que definitivamente cree que a los ojos del público y de la opinión internacional y de los medios de comunicación reflejan que el régimen está monolíticamente unido y con absoluta fortaleza.
Es como la arena movediza. Mientras más pataleas para salir de ella, más te hundes.
Así es.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta comparecencia y esperamos contar contigo en otras oportunidades.
Siempre a tu orden, Pedro. Un gran abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Gracias, amigo mío. Gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. Calor, de Kelly Clarkson, asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. En sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca.
Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy. But her crazy is beautiful to me.
Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, yeah. Pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel, bebé.
Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.